congregamos para reflexionar en las últimas palabras de Jesús antes de su muerte. Toda la vida de Jesús se completa, se resume y se comprende contemplando los acontecimientos del mediodía del Viernes Santo sobre el Calvario. Hacia la hora de sexta, Jesús es clavado en la cruz. La muerte se acerca. Pero antes de inclinar la cabeza y entregar definitivamente su vida al Padre, quiere Jesús entregar su testamento a la humanidad. Siete veces habla Cristo desde la cruz. Son siete palabras de vida. Ahí está todo su pensamiento y todo su amor. En ellas palpita su alma. Todo lo que quería y buscaba, aquello por lo que vivió y por lo que ahora muere. Nos adentramos, pues, a reflexionar en estas siete palabras. La primera de ellas nos la recuerda el evangelista Lucas. Dice Jesús: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Desde el dolor y la soledad, Jesús ora al Padre. No lo hace por sí mismo, ni para que pase el cáliz de sufrimiento, ni para que llegue pronto la muerte, ni para suplicar la compasión de los verdugos. Quizá ellos esperaban los gritos del crucificado. Esperaban que, como todos los condenados en el patíbulo de la cruz, también él renegara del día de su nacimiento, blasfemara, maldijera a los verdugos. Pero Jesús, despreciado y torturado, colgado en la cruz, acumulando todos los sufrimientos en su cuerpo y en su espíritu, no es un crucificado más. Él ha revelado que el Padre perdona siempre a todos. Ha predicado el amor a los enemigos. Ha enseñado a hacer el bien y a rezar por los que odian y persiguen. Ahora lo revela con estas palabras postreras que en su oración final dirige al Padre. Perdónales. Lo que enseñó, lo vive. Hasta el momento de la angustia y el tormento, él es fiel. Va a morir perdonando y pidiendo al Padre el perdón para los asesinos. El hombre nunca sabe lo que hace. Nuestro saber es parcial, lento, oscurecido por los instintos, velado por los prejuicios y la ambigüedad de los deseos. No sabemos, sobre todo, casi nada de Dios ni de nosotros mismos. No conocemos el amor con que somos amados. y no sospechamos la importancia que para Dios tiene nuestro amor. Por ello no llegamos a descubrir sus caminos, no llegamos a vislumbrar la historia de amor que estamos llamados a vivir. A la luz de la oración de Jesús podemos comprender las palabras de San Pablo. De haberlo conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. O aquellas palabras de Pedro. Ya sé yo, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. ¿Cómo puede un hombre torturar y matar a otro hombre si no se ciega su conocimiento, se oscurece su corazón y su voluntad? ¿Cómo pueden los hombres torturar y matar al Dios de la vida? Solamente cuando no se le conoce o no se le recibe, o no se abren los ojos a la luz. Ante la cruz tenemos que aprender a mirar a Dios y a conocerle. Si nunca le miramos ni consideramos lo que le debemos y la muerte que pasó por nosotros, no sabremos cómo le podemos conocer ni hacer obras en su servicio. Los sufrimientos del Hijo no extinguen su amor ni su misericordia. Al contrario, de la cruz brota la fuente del amor y del perdón. En la cruz se aprende a perdonar y se aprende a amar. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tres cruces se alzan al cielo. Junto a Jesús han crucificado a dos ladrones. A quienes contemplan la escena, las tres cruces pueden parecerles idénticas. Los mismos leños, los mismos golpes, los mismos clavos, el mismo sufrimiento humano y la misma tragedia. Es posible que la sangre de los tres se mezclara y formara un único charco. Sin embargo, de los tres hombres en cruz, uno da la salvación, otro la recibe y el tercero la desprecia. El dolor no iguala a los hombres. Puede ser vacío, puede ser fecundo. Puede hacer que los hombres degeneren, pero pueden también purificar, regenerar, redimir. Al ladrón blasfemo, la cruz le sumerge definitivamente en la desesperación. Invadido por la rabia de quien sabe que todo está perdido, solo tienen cabida en él la violencia, la ira y el sarcasmo. En cambio, el ladrón arrepentido es capaz, en medio del sufrimiento y del suplicio, de descubrir y ver a Dios. y sintiendo sobre la ruina de su carne desgarrada todo el vigor de la fe, dirige a Jesús una de las oraciones más humildes, bellas y sencillas, pero también más firmes y confiadas que nos han dejado los evangelios. Acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Fue seguramente su primera y su última oración. En el desamparo de la cruz, mientras la vida se le escapa, nace pujante la fe en Jesús. Ve en Él al Salvador y en Él pone su esperanza y su destino. Pero casi sin atreverse a pedirlo, solo le insinúa que se acuerde de Él. Y es que Jesús en la cruz salva y redime. Ante la profesión de fe de quien junto a Él padece los mismos tormentos, Jesús responde inmediatamente: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Basta la oración humilde del ladrón para que Cristo transforme a este hombre pecador en el primer santo cristiano. Basta la oración confiada para pasar de los tormentos a la felicidad de la gloria. Cristo había prometido muchas veces: a quien me confiese ante los hombres, le confesaré yo ante mi Padre que está en los cielos. Desconocemos casi todo sobre el hombre que en la cruz reconoce, confiesa y ora a Cristo. No sabemos por qué caminos oscuros le llevó la vida hasta convertirse en ladrón. Ni sabemos qué tipo de ladrón era. Pero en el momento definitivo del dolor y de la muerte, que es el momento de la gran verdad, contemplamos un corazón abierto, una fe profunda y una gran humildad. Esa humildad, esa fe y ese amor pueden hacer que en medio de nuestra mediocridad y tibieza, en la cruz de nuestro vacío, soledad y desencanto, lleguemos a reconocer a Cristo en nuestra vida y nos atrevamos a pedirle: acuérdate también de mí, Señor. También nuestra oración sencilla y confiada bastará para sentir que está con nosotros y agradecer su presencia permanente. Era palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Junto a la cruz de Jesús agonizante, no se congrega la multitud de los que por Él han sido curados, alimentados, liberados, ni todos aquellos que se juntaban para escuchar sus palabras. Hay solo un exiguo número de personas. Entre ellas, en el centro, está María. El poeta dirá de manera escueta y dramática: estaba la madre al pie de la cruz. De pie, vertical y paralela al trono de la cruz, estaba María en una postura de compasión y de corredención, unida entrañablemente a la Pascua de su Hijo. María junto a la cruz comparte, ofrece y espera. Y si para Cristo, en medio del abandono y de la incomprensión de los hombres, comienza la glorificación, para María tampoco es este un momento de vacío y soledad, sino de gozosa plenitud. Aparentemente, al pie de la cruz, se desvanece dolorosa y sola. En realidad, es un encuentro de plenitud. María, la creyente fiel, descubre en su Hijo al Redentor del hombre y al Salvador del mundo. Aceptando la muerte de su Hijo en el Calvario, María realiza plenamente la fe de Abraham en el monte. A ella se le ha pedido el mismo gesto que a Abraham: desprenderse del Hijo al que ama. Pero ahora no hay ningún carnero prendido en un zarzal que venga a liberar a este nuevo Isaac en el último instante. Ella nos enseña que la fe es algo profundamente arraigado en los acontecimientos de la vida, aun en aquellos que parecen destruirla. Al pie de la cruz, María nos impulsa a vivir la auténtica unión con Cristo y nos pide que la vivamos en la fe y en la realidad dolorosa de nuestra propia vida. Nos enseña que vale la pena decir sí a Dios hasta el final, que una vida llena de Dios es necesariamente una vida llena de la presencia del crucificado, pero sobre todo, junto a la cruz de Cristo, María nos recuerda que la redención del hombre no se hizo sin su cooperación íntima. Es necesario el total despojo y desprendimiento del Hijo para que María empiece a realizar el misterio de la maternidad universal. Este es el fruto fecundo del sufrimiento de Jesús. Despojado de todo, fecundo del sufrimiento de Jesús, despojado y desnudo, posee algo de valor inmenso. Quiere darnos a su madre. Jesús se dispone a entregarla. Junto con su vida al Padre, entrega al discípulo y en él a toda la humanidad. En la cruz se produce el maravilloso intercambio. No se trata de una simple sustitución, sino de una incorporación real. Comenzamos a ser hijos en el Hijo. Jesús nos dice a María: esta es también tu Hijo. Como si la humanidad pecadora y salvada en su sangre se añadiera ahora como un sumando más. En verdad, María, que está ofreciendo y entregando su Hijo al Padre, renuncia a Jesús y acepta como en su lugar a toda la humanidad representada en Juan. Es como si Jesús le dijera: es a esta humanidad a la que en adelante debes considerar tu Hijo. Aceptar a Juan como Hijo es aceptar a todos los hombres y mujeres con todo el peso del pecado. Al pie de la cruz, María queda configurada para siempre con este misterio. Con el mismo amor y la misma fe que acoge a Jesús en Belén, acoge ahora a la comunidad de los pecadores, que como testamento de su Hijo se convierten en hijos suyos. La misma bondad y misericordia que había manifestado Él hacia los humildes, los sencillos, los pecadores, tendrá que seguir derramándolo ella, la Madre. Es madre de Jesús para hacerse madre de los hombres. Y ante la cruz del Hijo comienza la hora de la Madre. Tercera palabra. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A la hora de sexta, nos recuerda San Marcos, la oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Muere el Señor de la vida y la naturaleza gime y se estremece. Si en Belén a medianoche los cielos se llenan de luz en el nacimiento de Jesús, en el Calvario a mediodía las tinieblas abaten la tierra. En medio de la oscuridad Cristo está solo, va a morir solo, sintiendo junto al dolor tremendo de su cuerpo joven clavado en la cruz, el fracaso, el desprecio y el odio de quienes le condenan. Llega el momento culminante de la pasión. Jesús, en medio de la desolación y el desamparo, hacia la hora de nona, lanza un grito atormentado y expira, pronunciando las palabras más terribles y desconcertantes que han salido de su boca. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después de estar durante 3 horas colgado y clavado en la cruz, aguardando silenciosamente la muerte, muere con un grito que expresa el desamparo más profundo por parte de Dios, en el cual había puesto toda su esperanza. En la cruz, Jesús continúa la oración iniciada en el huerto de los olivos. No es posible conocer los pensamientos de Cristo en esos momentos de angustia. Pero al introducir las palabras del Salmo, la comunidad cristiana primitiva quiere expresar la angustia profunda de Jesús. Al disponerse a apurar las heces del cáliz de Getsemaní, se siente como Dios abandonado de los hombres y como hombre abandonado de Dios. Contemplando la agonía de Jesús y escuchando su grito angustiado, sabemos que también nosotros podemos dirigirnos así al Padre, que también podemos orar gritándole a Dios nuestra angustia, nuestros miedos, nuestra soledad, nuestro abandono. Y sobre todo, sabemos que en esos momentos por los que el mismo Cristo ha pasado, aunque Él parezca lejano y ausente, está también junto a nuestra cruz. Quinta palabra. Tengo sed. Cuando los sufrimientos de la crucifixión están llegando al final, sus penosas consecuencias agobian aún más. Y quizás uno de los tormentos más duros para los crucificados es la sed. La pérdida de sangre, la tensión de todo el cuerpo, clavado de pies y manos, los músculos desgarrados, la corona de espinas, la creciente inflamación, el sol de mediodía. Todo ello produce en Jesús verdadera sed. Y quien no se ha quejado de todo el cúmulo de dolores soportados, se dirige ahora a los verdugos para musitar la petición: tengo sed. Es la prueba de que en la cruz hay un hombre que muere de una muerte humana. Jesús se suma a los miles de seres humanos que antes y después de él sienten el peso de la insatisfacción de las más fundamentales necesidades humanas, a todos los hambrientos y sedientos de la historia. Ya en otra ocasión, junto al pozo de Sicar, había pedido a la mujer samaritana: dame de beber. Haciéndose solidario en su sed, de la sed y de las necesidades de todos los hombres. Como entonces, la petición de Jesús sorprende a los soldados. Siempre la petición de Dios sorprende a los hombres. Pero en la agonía de la cruz, lo mismo que ante el pozo de Jacob, el Hijo del Hombre tiene sed y los hombres pueden darle de beber. Pide de beber aquel que había dicho: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien se ha proclamado agua viva, manantial del que brota el agua que salta hasta la vida eterna, en su agonía necesita agua. Está haciendo suya la sed de los hombres y nos está llamando a tomar conciencia de la sequedad de nuestra vida para volvernos a Él buscando el agua de la vida eterna. Si reconociendo nuestra propia sed nos volvemos al crucificado, sediento que pide de beber, Él saciará nuestra sequedad más honda, nuestros deseos y apetencias, haciéndonos conocer como a la mujer samaritana el don de Dios. Ante el Cristo agonizante, los discípulos tenemos que ser capaces de reconocer nuestra sed y de orar con el salmo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir a ver la paz de Dios? No podemos seguir buscando aguas turbias, las aguas del consumo, del orgullo, las aguas del egoísmo y del placer. Ellas, aunque atractivas, no apagan la sed. No bastan los charcos, los pozos gastados, las cisternas agrietadas. Nuestro corazón sediento busca y necesita otro manantial. Encontrar en nuestra sed al Cristo sediento, llegar a comprender que Él tiene sed de nuestra sed, puede ser el punto de partida para encontrar la fuente de agua viva, para reconocer y encontrar a quien es agua, luz y vida. Llegamos a la sexta palabra. Ya sin fuerzas apenas, Jesús pronuncia: todo está cumplido. Es posible que en los momentos de la pasión y la agonía, mientras Cristo está salvando al mundo, hasta sus mismos seguidores pensaran que todo había sido un fracaso. Y aparentemente era así. No es un fracaso la muerte de un hombre joven a los 33 años, cuando parece que tiene toda la vida por delante. ¿Y qué mayor fracaso que la muerte en cruz, abandonado de todos, hasta del mismo Dios? Sin embargo, en el momento mismo de entregar su espíritu, inclinando la cabeza con serena majestad y con increíble paz, Jesús proclama: todo, todo está cumplido ya. Desde la cruz, en medio de la agonía, mira Jesús a Jerusalén, a Israel, a todo el mundo. Recorre los años de la infancia, la vida familiar, la acción apostólica. Vuelve a andar los polvorientos caminos de Galilea. Vuelve a predicar en las sinagogas, a curar y a sanar. Contempla las multitudes que le siguen llenas de esperanza. Contempla a los discípulos. Contempla a los 12. Y confiesa abiertamente que todo ha sido llevado a su fin, que todo se ha consumado. Ha cumplido fielmente la misión que el Padre le había encomendado. También él, ahora, como el anciano Simeón, puede morir en paz. Ha llegado la salvación a los hombres. En el momento de la muerte, Jesús no piensa en sí mismo, ni en su propia realización humana, ni en sus aspiraciones y deseos frustrados o logrados, ni en sus éxitos, ni en su fracaso. Piensa en el Padre y en la misión. Como ha sucedido a lo largo de toda su vida, también en el momento de la muerte, lo decisivo para él es la realización de la voluntad del Padre. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Este es su alimento. Esta es también el sentido de su vida. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. El Padre le había encomendado la misión de predicar e inaugurar el reino del amor. Y Jesús vive para el reino, para mostrar a los hombres el camino de las bienaventuranzas, para enseñarles que la felicidad no está jamás en atesorar, dominar, explotar. La felicidad está en compartir, en servir, en entregarse, en amar. Le había encomendado manifestar a los hombres el rostro de Dios, enseñarles el camino que conduce al Padre, vencer a la ley, al pecado y a la muerte, para así redimir y salvar al mundo. Realmente, en medio de la oscuridad que se extiende sobre toda la tierra, ya está empezando a clarear la luz de la Pascua, que en la mañana de la resurrección va a comenzar a inundar la nueva creación. Entonces el discípulo de Jesús sentirá sobre sí la voz y el mandato del Maestro: como el Padre me envió, también yo os envío. La misma misión y la misma obra cumplida por Jesús es ahora la obra y la misión del discípulo. Como él, por los caminos de Galilea, tenemos que anunciar por los mismos caminos del mundo el Evangelio de la cruz, que es el Evangelio del reino. Tenemos que llevar a los hombres el amor de Jesús. Tenemos que ser mensajeros de su salvación. Y la mayor satisfacción de nuestra vida será poder decir también, como el Maestro desde el trono de la cruz: todo está cumplido. No nos quepa la menor duda: el cumplimiento de la obra del Padre solo lo realizaremos siguiendo el camino de Jesús, que es el camino de la cruz. Reflexionamos en la última palabra pronunciada por Jesús: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Jesús termina su vida con una oración: ora como en la transfiguración, cuando al expirar se encuentran la muerte y la gloria. Jesús introduce en las palabras del Salmo la expresión que da un sentido nuevo a su oración: Padre. Esta es realmente la gran revelación de Jesús. Ha venido al mundo para manifestar esto a los hombres: Dios es Padre. Así lo siente y así lo vive Él. Durante toda su vida le ha acompañado con todo su amor. Ahora, en el dintel de la muerte, se pone en sus manos, entregándole finalmente la vida. Al pronunciar su nombre, dice ya todo cuanto podía decir. Porque decir Padre es reconocerse y sentirse hijo amado. Y el perseguido sin culpa, el condenado sin pecado, confía su vida al amor del Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús entrega al Padre el Espíritu, se lo entrega totalmente. Concluye su vida con la entrega, la obediencia y la confianza. Al poner su vida en las manos del Padre, le confía la vida que de Él ha recibido, consciente de que es Dios Padre quien de nuevo tiene que recibirla en su seno. Jesús viene del Padre y marcha al Padre. Para él, la vida no termina en el vacío, ni tiene la muerte la última palabra. La vida de Jesús termina en Dios. Dios acoge al Hijo en su regazo. Acoge la pasión y la muerte de Jesús. Y como en el grano de trigo sembrado en el surco, la muerte fructifica en vida nueva. En la resurrección, en esa vida que ya comienza a despuntar. Jesús no permanece en el reino de los muertos. Para él, la muerte va a ser simplemente lo que dice el poeta. Morir es cruzar una hoguera fugitiva, es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Del fuego de esa hoguera surge la vida. Jesús resucitado es para siempre el viviente. Lo mismo que Cristo muere, poniéndose en las manos del Padre, el primer testigo del resucitado, el primer cristiano, abandona este mundo encomendándose a Jesús. Mientras le apedrean, Esteban ora: Señor Jesús, recibe mi espíritu. La oración de Jesús al Padre la convierte el discípulo en plegaria a quien está con el Padre. Del Padre ha recibido el poder y la gloria. En él está la salvación. Desde que Jesús entrega su vida al Padre, los hombres no tenemos motivos para temer a la muerte. Sabemos que no perdemos la vida, porque si morimos, morimos para el Señor. Que nada termina con la muerte. Es entonces cuando somos convocados a la resurrección. La oración postrera de Jesús es también la oración del creyente. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Es la oración de la confianza total. Es la oración de la esperanza. La oración que, como a Cristo, nos abre al reino de amor, al reino de la vida nueva y plena, al reino de la vida en Dios, al reino de la salvación. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.